Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este semáforo de miércoles 16 de mayo. Estamos acá, por supuesto, en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile para acompañarlos como cada día. Recuerde que si no está en Santiago, nos puede escuchar a través de nuestra señal en línea. Esto es en diario.uchile.cl. Lugar, por supuesto, donde no solo van a encontrar esta forma de estar con nosotros, sino también muchísimas noticias, opiniones e información en nuestro diario electrónico. Le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Utile Radio, y también en nuestro Facebook Radio Universidad de Chile. Como cada día, iniciamos contándoles con qué los vamos a acompañar en el programa. Teatro, literatura, hoy día es miércoles, normalmente, bueno, por supuesto, tenemos como cada miércoles a Abril Becerra que nos acompaña con la sección de libros y literatura, y además vamos a dar un paseo por el teatro, una obra que prontamente se va a estrenar. Les vamos a dar más detalles, por supuesto, cuando iniciemos esta conversación. Sin embargo, vamos a partir con nuestra universidad. Ya nos acompaña en el estudio, lo saludamos y por supuesto le agradecemos el haberse hecho un tiempo entre viaje y viaje para estar acá, a Jorge Amaya, investigador del Centro de Modelamiento Matemático, con quien vamos a conversar a propósito de un modelo de optimización decisional sobre localización de escuelas. ¿Qué es esto? Una exportación no tradicional del país. Vamos a dejar de adelantar cosas para, por supuesto, que nos cuente el experto y autor de esta iniciativa. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Profesor, partir la conversación pidiéndole que nos cuente de qué se trata este modelo en el que trabajó usted y el equipo que lidera.
Bueno, el equipo básicamente está formado por investigadores del Centro de Modelamiento Matemático, el Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE de la Universidad de Chile, y también personas del sector privado, empresas de software, porque lo que nosotros hemos hecho es desarrollar modelos integrales que permitan ayudar. Y voy a explicar un poco después quizás un modelo matemático, pero no solo matemático, también más bien conceptual, ayudar en lo que es la educación pública. Queremos contribuir a mejorar los estándares de educación pública, pero no solamente en términos de calidad, sino que también en términos de eficiencia, económica, cobertura, que son elementos muy importantes que a veces se olvidan. Mucha gente nos pregunta a veces, ¿qué tiene que ver esto con la calidad? La calidad tiene que ver con una cuestión más bien propia de cada escuela, que también es general, por supuesto, depende de lineamientos generales, pero ahí hay un elemento de pedagógico que está un poquito fuera de nuestro modelo. Nosotros estamos hablando de un nivel más bien macro, de planificación, de cómo estructurar la oferta educacional, dónde poner las escuelas, qué estructuras deben tener esas escuelas. Cuando digo estructura me refiero, ¿son primarias, son secundarias, o sea, medias? ¿Tiene el preescolar, no lo tiene? ¿Qué capacidad pueden tener? ¿Dónde deben estar, además, siguiendo la evolución demográfica? Que eso es súper importante. Entonces, la idea es contribuir a la educación pública. Y este es un instrumento de análisis. No es una solución. Eso sería tecnocracia. Es decir, bueno, un software entrega todo. A veces la simplificación dice eso, pero en verdad no es así. Pero es una pista muy importante a considerar, objetivizar un poco el problema educacional y mirarlo desde el punto de vista de la ingeniería.
El otro día, profesor, estábamos a propósito del CIAE, que forma parte de una red de organizaciones que se llaman Plan Inicial, y ellos trabajan en torno a propuestas de la educación de la primera, ¿no? Jardines, salas cunas y los primeros años de escolarización. Y la investigadora que nos acompañaba nos comentaba que uno de los problemas con los que ellos se han dado cuenta es que, si bien se amplió la cantidad, por ejemplo, de estos jardines y salas cunas, lo que no se hizo fue estudiar geográficamente dónde tenían que ir. Entonces ocurría que había zonas donde había, por ejemplo, dos lugares muy pegaditos, entonces que hoy día estaban trabajando al 20% de la capacidad, mientras que habían otros grandes radios que no tenían acceso a ninguna sala cuna y jardín infantil. Me imagino que tiene que ver con esto.
Exactamente, tiene que ver con eso. Hay un caso que ocurrió hace muy poco en Recoleta, cuando el alcalde decidió intervenir en un espacio público, que era una plaza, si mal no recuerdo, para entrar a una escuela, si mal no recuerdo, preescolar. O sala cuna, no tenía espacios, no tenía dónde entrar a una escuela pública, no había cómo satisfacer esa demanda por educación, porque es parte del sistema educacional el preescolar, y no había dónde. Entonces hay casos en los cuales las municipalidades o el oferente del servicio, que es la municipalidad o el Ministerio de Educación, el Servicio Local de Educación.
Ahora los servicios locales, claro.
Exacto, estamos en un ambiente de reforma. Lo que nosotros estamos haciendo puede contribuir muchísimo a estructurar esto y a implementar la reforma. Y se encuentra con el problema que a veces no hay suficiente espacio donde poner escuelas. Además del problema que va a crecer la demanda, y eso es muy importante. Entonces, estamos justamente trabajando en eso que usted describe, en el tema de cómo racionalizar el uso de los recursos existentes, tanto desde el punto de vista de infraestructuras, el espacio, dónde están las escuelas, dónde podría haber nuevas escuelas. Incluso, digamos, algo más dramático, ¿qué escuela deberíamos cerrar? Porque también eso es parte de la racionalidad. De repente hay escuelas que no se justifican, y digo yo, mejor confundo dos escuelas en una. Un ejemplo muy clásico es una escuela pequeña con una mala gestión. Y una escuela un poquito más grande, más bonita, con mejor infraestructura, con más estudiantes y con una buena gestión. ¿Qué ocurre? Que lo mejor a veces es conceptualmente definir una sola escuela, eliminar una, decir esta escuela se termina y pasamos a una gestión única con un director único que toma las dos como si fueran dos sedes, por ejemplo. A veces los padres se oponen a esto, ¿eh? Porque hay aspectos emocionales muy grandes en este tema. Cuando uno abre una escuela, cierra una escuela, junta dos escuelas. Uh-huh. Cuando uno dice, mire, cuarto A y cuarto B lo vamos a juntar en uno solo. Habitualmente los padres dicen, no, pero es que no me gustan los niños del otro curso, pelean con mi hijo. Los padres del otro curso no son los que... ¿Te das cuenta? Eso existe, ese fenómeno, hay que considerarlo. Entonces, toda la racionalidad que tiene lo que nosotros podemos proponer para localizar escuelas, también tiene que considerar este aspecto, un aspecto que está en el plano de la sociología también y de la psicología, y un aspecto emocional muy importante. De modo que estamos en eso. En el CIAE probablemente lo están viendo quizás de otro punto de vista. Aquí hay capas distintas. La capa nuestra es la capa de la ingeniería. ¿Cómo poner las escuelas? ¿Dónde distribuirlas? ¿Cómo estructurarlas? ¿Cuántos niños por escuela? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántas horas de clase en cada? Es bastante extenso el modelo, ¿ah? Consideran miles y miles de variables.
Por eso necesita el computador más potente que hay.
Exactamente. Esto no corre así en 5 minutos en cualquier computador. Son procesos muy complejos. Pero después hay una capa sobre eso, educacional. Bueno, ¿cómo organizar educacionalmente esto? La capa sociológica. ¿Cómo hacer que la sociedad adopte y quiera esta solución? Dígame, qué bueno que esta escuela está aquí, qué bueno que esta otra se cerró y se juntó con esta otra, porque tenemos ahora una sola cabeza. En fin, que la sociedad adopte esto, que no es fácil. Están los aspectos también, como digo yo, a nivel plano psicológico o emocional, la gente quiere su escuela. A veces una escuela mala incluso, la gente se enamora de su escuela. Entonces hay que tener mucho cuidado en la decisión. Por eso digo que nosotros como investigadores, en un área más bien objetiva, que son las ciencias físico-matemáticas, la facultad a la que yo pertenezco, tenemos que tener mucho cuidado en no parecer tecnócratas ofreciendo soluciones que parecen caídas del cielo y que todos deben aceptar, quieranlo o no. No, hay que esto trabajarlo en un ambiente multidisciplinario. Por eso nosotros hemos trabajado con el CIAE, hemos trabajado con empresas privadas, incluso que ve los aspectos, incluso de negocio.
Y con Uplanner, ¿no?
Uplanner, exactamente, que es una empresa que está en el ámbito de las tecnologías para la educación. Porque ahí también hay que considerarlo, esto se aplica, pero tiene costos. Y esto es básicamente, entre comillas, el cliente de un tipo de instrumento como los que hemos desarrollado nosotros, que es software más metodología de análisis, de punto de vista económico, educacional. El cliente natural, entre comillas, son los ministerios de educación, los servicios locales, y eso a nivel latinoamericano en general, donde las realidades son bastante parecidas.
Profesor, y recordar que conversamos con Jorge Amaya, investigador del Centro de Modelamiento Matemático. Desde su expertise, desde la ingeniería, ¿cómo se hizo el levantamiento de datos? Porque tenemos, por un lado, estos indicadores que inciden en la calidad, ¿cierto? Por otro, esto se cruzó con variables sociales, demográficas y económicas. Además, se mapeó. Uh-huh. Para poder para poder identificar, como usted decía, en qué punto está cada escuela. ¿Cómo se hizo este trabajo de campo para poder llegar al modelo?
Bueno, parte del, entre comillas, servicio que uno puede ofrecer en esto tiene un trabajo de campo, efectivamente, con personas que se han estado formando en eso, estamos formando un equipo que es multidisciplinario y donde hay que levantar información bastante sensible a veces. Por ejemplo, los costos de las escuelas, es una cosa compleja. Entrar en un municipio, preguntar cómo se estructuran los costos de la escuela, no es algo fácil porque a veces los costos están con subsidios cruzados. Quiero decir, por ejemplo, una municipalidad, es un caso que nos encontramos, dijeron, sí, pero no sabemos cuánto cuesta limpiar la escuela. ¿Por qué no saben? No, porque la empresa que limpia es una empresa externa y limpia todo. Limpia la oficina del alcalde, limpia el municipio, limpia el centro deportivo, el centro de madre. Entonces no sabemos cuánto gastamos en limpiar, mantener el aseo de la escuela, en pintura. Entonces, quiero decir, hay complejidades en poder identificar cuáles son los factores en costo. Doy este ejemplo nomás. Hay otras complejidades más terribles. Por ejemplo, la evolución demográfica. los datos del censo envejecen. Hay una cosa que normalmente sabemos la gente que trabaja en esta área, es que la información censal, estadística, social, se deteriora, es como un producto perecible.
Hoy es mucho mejor de lo que va a ser en 5 años más.
Claro, va mejorando la tecnología. Hay errores que ya hemos visto que han ocurrido y por tanto hay que corregir. Y nosotros lo que hacemos es suponer capas distintas de información. La información censal es básica, pero están los permisos de construcción, por ejemplo. Y uno puede prever a 5 años plazo dónde va a haber nuevos emplazamientos habitacionales, urbe. Hay zonas en expansión en Santiago, por dar un ejemplo que es muy clásico. Hay zonas que están en depresión desde el punto de vista poblacional. Entonces, hacer un modelo que mezcla toda esta información para predecir cuántos niños vamos a tener en 5 años más, es complejo, pero debe incorporar muchos elementos. La inmigración, por ejemplo.
Claro, le iba a preguntar
las migraciones.
Eso. O saber qué lugares van a recibir, por ejemplo, más familias en formación y qué otras van a recibir.
Eso requiere información.
Más bien a familias con hijos adolescentes, o sea.
Claro, el desafío es grande y en eso está la imprecisión de los modelos. Por eso mismo no podemos ser tecnócratas. Hay que decir, mira, hasta donde podamos, estimamos a futuro cómo va a ser. O sea, sabemos la evolución demográfica, más o menos cómo va a evolucionar. Podemos equivocarnos. Eso siempre puede ocurrir. Por lo tanto, hay que ser modesto en ese sentido. Pero de todas maneras, no es tan malo. Uno tiene una idea bastante precisa. Los especialistas ya conocen, los especialistas en geografía, por ejemplo, en demografía, estadísticos, economistas. Podemos trabajar en conjunto para llegar finalmente a fórmulas matemáticas, que eso es finalmente, que permiten predecir cuántos niños habrá para candidatos al segundo básico en la educación pública en esta zona de la ciudad en 10 años más. Eso se puede decir, con cierto error, por supuesto, con un nivel de confianza, pero se puede afirmar y sobre eso planificar definiendo escenarios. Uno dice, bueno, supongamos que esto va a ser así en promedio como lo estamos estimando. Otra cosa es decir, supongamos que nos estamos equivocando y que va a haber una explosión demográfica. Supongamos que va a haber un empobrecimiento de la población, ojo, lo cual presiona el sistema público, porque los niños más pobres van a salir del sistema privado o subvencionado. El subvencionado va a ir desapareciendo. Con el fin al lucro tenemos un problema, es que muchos niños que estaban pagando, haciendo un copago en subvencionado, cierto particular subvencionado, pueden decidir no hacerlo, dicen no tengo plata para eso. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la escuela pública. Otros pasan a la escuela privada. Entonces, aquí hay una evolución de la demanda y de la presión sobre el sistema educacional que es de alguna manera predecible, pero no 100% predecible. Depende de la función de utilidad de las personas, la economía del país, cómo esté la situación económica del país en general. Por lo tanto, saber cómo va a evolucionar la demanda es la cosa más delicada que hay. Y después hay que entrar a otros datos que están más abajo. Después de eso, poder saber cuántas escuelas tenemos, cuántas podríamos tener, dónde. ¿Ah? Como decíamos recién, a veces nos faltan espacios.
Claro, porque a lo mejor miramos un mapa y decimos, bueno, definitivamente en esta región, en este sector, estamos faltos de escuela y acá, no, como usted decía, nos sobran 10.
Claro, exactamente. Y eso es dramático porque a veces uno dice, tengo que cerrar una escuela. Durísimo eso. Hay que comprenderlo. Eso requiere cierta fineza en el tratamiento que tiene que hacer la autoridad. No es una cuestión de un día para otro decir, mire, se cierra la escuela, ustedes vean lo que hacen, ahí hay otra escuela, vayan y vean si tienen vacante. No es tan simple. Hay que trabajarlo incluso políticamente, sociológicamente, convencer a las personas, conversar, decirle, mira, esta escuelita la vamos a cerrar, pero estos mismos niños pueden ir a la escuela del lado, que es pública también, es más grande, más bonita, y vamos a meter toda la pata que queremos ahorrar en esa escuela nueva.
Profesor, este modelo contiene, por ejemplo, cupos por igualdad que tienen las escuelas, saber dónde están estas escuelas con integración, cuántos cupos tienen, porque ahí también hay un 12% de la población que tiene algún grado de discapacidad. No tengo el dato de cuántos de ellos son o pueden ser niños o adolescentes, pero también para georreferenciar en el fondo dónde podrían o tendrían que ir.
Sí, ese elemento explícitamente que usted me menciona, que es muy importante, no está incluido en el modelo actual. Sin embargo, relativamente, yo no diría fácil, pero es factible instalarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno decide clasificar a los niños por edad, también los puede clasificar por otras características, por género, por ejemplo. Es decir, mira, aquí vamos a hacer cupos, vacantes diferenciadas por niños y niñas, vamos a hacer vacantes diferenciadas por niños especiales o necesidades distintas respecto a otros niños. Entonces, lo podríamos incorporar. La verdad es que hoy no está incorporado, porque en este primer desarrollo que lo hicimos, de hecho lo hicimos todo esto con apoyo de Corfo, es de interés público, digamos esto, se puede incorporar al modelo esas variables. De hecho, no están, y me parece una excelente idea. La verdad, debo confesar algo, es que no me lo habían dicho nunca. Así que realmente me parece muy importante, porque es algo de lo cual uno habla, pero nunca piensa en que esa es una de las categorías de niños que tenemos que considerar. Nosotros consideramos vacantes totales, claro, vacantes por nivel, por edad, por grado, quiero decir, primero básico, segundo básico, tercero.
¿Cuántos necesito cursos? Un colegio básico, necesito un colegio medio, necesito.
Básicamente, claro, es eso. ¿Cuántos niños por sala? Porque eso es parte del plan educacional. Y eso impacta en la calidad, ¿eh? Porque uno hace un modelo en el cual dice, bueno, vamos a hacer un modelo en el cual no habrá más de 25 niños por sala. Eso da una cierta estructura. Si uno dice, no, puede ser hasta 45 niños por sala, da otra estructura, que tiene otros costos, escuelas que pueden,
claro, es distinto. Y a lo mejor viendo la población que lo rodea, bueno, estos niños requieren, por ejemplo, de una importante trabajo nutricional. Entonces acá hay que sectorizar esto dependiendo de las viviendas que hay alrededor.
Sí.
De...
Son otros cortes, digamos, de segmentación de la población que queremos atender. Y esos cortes hay que considerarlo, y en realidad es una excelente idea considerar ese elemento, porque si bien es cierto, puede ser numéricamente minoritario, es muy importante. Las cosas no por ser minoritarias dejan de ser importantes.
Profesor, recordar por supuesto que conversamos con Jorge Amaya, investigador del Centro de Modelamiento Matemático de nuestra universidad. Esto ya tuvo una marcha blanca, ¿no?
Sí, hemos hecho casos de terreno ya en municipalidad. No puedo mencionar todos los datos acá porque son informes que uno entrega a la autoridad y ellos los trabajan y después toman medidas. Se ha hecho durante los últimos años. Esto no es algo que se haya hecho el último año. Claro, venimos trabajando hace varios años, cinco o seis años en el modelo, con personas de diferentes perfiles. Trabajamos en algún momento con Peñalolén, con Maipú, que son comunidades, digamos, municipalidades grandes, donde hay muchos niños que son algunas de ellas en fuerte expansión, de hecho, entonces ahí hay que ver el tema demográfico. Hay una presencia del sector privado que se pone allí también y que compite con el sistema público de alguna manera. Hemos trabajado con Pudahuel recientemente, con Loprado, queremos conversar con Cerro Navia. Queremos sectores populosos porque ahí está el problema. Hemos mirado mapas, por ejemplo, en torno a Pudahuel, Cerro Loprado, y vemos que la gran demanda por escuelas está en el lado de Estación Central.
Bueno, y ahí tiene que ver también el factor de la población migrante.
Exactamente, está llegando muchos niños y cuando uno cruza las variables se da cuenta que donde faltan escuelas, hoy en Estación Central. Pues dar un ejemplo, hay zonas que uno ve las manchas en el mapa y dice, bueno, aquí hay muchos niños. ¿Dónde están yendo esos niños? Le voy a dar un dato, ¿eh? En Santiago estudian, por cada 4 niños que hay en Santiago, en colegios de la la comuna de Santiago, 3 vienen de fuera. Si uno va al Instituto Nacional, por ejemplo, que es una escuela tradicional, y pregunta de dónde vienen esos niños, de Santiago mismo vendrá 1/4, 1/5. Los demás vienen de Maipú, vienen de Pudahuel, vienen de San Miguel. Según las cifras de especialistas del CIAE que me lo han dado, me dicen, mira, en los últimos años, 11.000, 10.000 a 11.000 niños cada día salen de Puente Alto para ir a estudiar a la Florida.
Wow.
A ver, ¿qué significa eso? Hay una falta de racionalidad. Ojo que no es solamente la falta de planificación, también tiene que ver con la función de utilidad de las familias. La decisión la toma la familia. En Chile nadie lo obligan en una escuela. Los padres eligen. ¿Pero por qué están eligiendo así? Entonces, hay que estudiar también el problema de la ingeniería es la localización de las escuelas. El segundo problema es decir, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la función de utilidad de la familia? ¿Por qué están tomando estas decisiones? ¿Qué está pasando debajo que no sabemos? Yo no quiero criticar. No conozco la realidad, por ejemplo, Puente Alto, la Florida, en detalle. Pero algo tiene que estar ocurriendo para que tantos niños crucen a una municipalidad, a una comuna vecina. Tiene que estar ocurriendo algo. Ya sea falta de oferta, no hay escuela suficiente.
O problemas con la percepción de calidad.
Claro, el desafío es enorme. En este tema es súper apasionante, el desafío es enorme, sobre todo para una persona como yo que viene del área de las matemáticas.
¿No? Eso le iba a preguntar.
¿Cómo
a
las
usted...
matemáticas logran a meterse en la vida de las personas?
O sea, usted aparte estuvo trabajando con ferrocarriles, con algunos modelos de medicina,
energía,
con otras cosas totalmente.
Sí, la matemática está en... Bueno, esa es otra reflexión, podríamos venir a conversar otro día. La matemática está en todas partes, nos guste o no. Yo ahora mismo venía hacia la radio metido en un taco, ¿y qué pasa? Venía mirando en mi celular, cosa que no me gusta mucho hacer, cuando en cada luz roja, mirando la ruta. ¿Sabes tú que la ruta no es una cuestión aleatoria, no es al azar, no es que alguien haya un gran hermano desde arriba que me guía? Hay un algoritmo matemático detrás.
Que le dice doble por aquí, mejor que por allá,
exactamente.
Claro.
Y eso es un trabajo de modelamiento matemático muy importante que se ha hecho. Y los matemáticos que inventaron estos algoritmos llamados de, estamos saliendo del tema, pero un pequeño paréntesis, que estos algoritmos llamados de camino mínimo, ruta crítica o qué sé yo, trabajaron hace 100 años en esto. Nunca soñaron que algún día eso que ellos hacían en el nivel de las matemáticas, algún día estaría metido en la vida de las personas a este nivel. Y de nuevo vuelvo a usar el término tecnocracia. Si yo le creyera firmemente al mapa que me entrega la ruta por donde debo ir, puedo equivocarme, porque el mapa tiene errores. puede tener errores. Yo tengo conocimiento experto como ser humano, raciocinio, experiencia, como un médico que mira a un enfermo, que sabe por dónde va la pista, la cosa, sin, no tanto el indicador. Puede que la ruta no sea la óptima. Por eso digo siempre que tener cuidado con no creerle a todo lo que sale de un computador, por muy rápido que sea ese computador en el cálculo, digamos, porque esto es rapidísimo que la ruta. Pero volviendo al tema nuestro, estos sistemas corren en el computador de alto rendimiento que tenemos en el Centro de Modelamiento Matemático y no puede ser de otra manera. Todos estos problemas deben estar implementados en estos modelos en computadores de muy alto rendimiento porque se requiere respuesta rápida. Por ejemplo, para analizar un sistema educacional, todo Santiago, imagino, todas las comunas de Santiago. Esto podría tomar horas de proceso. Ahora uno debería ensayar diferentes escenarios. Por ejemplo, dice, bueno, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si creo una escuela acá? ¿Qué pasa si esta escuela la protejo y nunca la voy a cerrar? El modelo tiene que responder a aquello. Entonces, para correr muchos escenarios, tomar decisiones, se requiere que el cálculo sea rápido. Y en ese sentido, el computador de alto rendimiento sirve.
Claro, ni soñarlo con uno de los que uno tiene en la casa. O sea, sería imposible que un modelo de estas características pudiera funcionar. Hablábamos, profesor, al principio de la conversación de esta externalización, esta exportación no tradicional de este modelo a otros países de Latinoamérica, lo que tiene que ver también con una realidad similar que hay, por lo menos en la región, a nivel social, educativo, económico. ¿Cómo ha ido esa experiencia? ¿Y con qué otros países ya están trabajando?
Sí, estamos, aquí que esto se pasa a manos de una empresa, como digo, la universidad no tiene las capacidades para hacer esto, tal vez no es su rol tampoco, pero como esto es un instrumento que tiene aplicabilidad, donde hay costos involucrados, entonces es un servicio también, es un producto. Es un producto de software, es un producto de análisis, es un producto. Y la empresa que trabaja con nosotros en esto adquirió los derechos de comercialización. En eso hay, la Universidad de Chile está aprendiendo ya a compartir los resultados de su investigación con las empresas privadas, esencialmente, no solamente en esta área. Y ellos pueden exportar, pueden vender, y la universidad tiene un beneficio también que está calculado según un contrato, digamos, por la autoridad, por la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Estamos conversando, hemos tenido conversaciones con Buenos Aires, que es una ciudad muy grande,
desafío.
Un desafío enorme. No todo Buenos Aires, hay que ver eso, hay que ver el alcance, pero conversaciones con Buenos Aires, la gente de la empresa ha estado mostrando esto en eventos internacionales de educación en Colombia, han tenido contacto con Perú también. Todo esto está orientado al sector público. Hay que decir una cosa, Chile es un país muy especial. El sector público en educación cubre el 35%. Nuestra idea es que esto crezca, pero en otros países el 80%. Entonces es un problema tremendamente importante para la autoridad. Nuestra idea es mejorarlo en Chile, para que en Chile ojalá podamos tener una educación pública mucho más no solo de mejor calidad, pero con mejor cobertura, que la mayoría de los niños vayan a la escuela pública, como sucede en muchos países que son mucho más ricos que el nuestro.
Y que no solo van a la escuela pública, sino que van a la escuela pública del barrio que responde a las necesidades de la población que ahí vive.
Eso
en Inglaterra, por ejemplo.
Exactamente, y en otros países donde tiene que ver un poco con la calidad, la homogeneidad del sistema, porque lo que ocurre en Chile, pensando, volviendo al caso dramático de algunas comunas donde los niños viajan a otra comuna, es la calidad lo que guía esto. Fundamentalmente, los padres lo que buscan habitualmente, incluso hacen sacrificio económico, es la calidad. Dicen, quiero que mi hijo haga una buena escuela. Pero si no tenemos homogeneidad, si las escuelas no son igualmente buenas en todas partes, entonces ahí los padres comienzan a cruzar los niños de un lado a otro de la ciudad. En Providencia también pasa, los niños vienen de fuera, no son de Providencia. Entonces, hay que racionalizarlo, pero la racionalidad proviene de una calidad homogénea. De decir, todas las escuelas son buenas, son equivalentes. A mí me da lo mismo ir a la que está al otro lado de la ciudad o ir a la de la esquina. Entonces, ¿cuál es mi criterio de utilidad? Voy a la de la esquina, porque es mucho más cerca. Además, los impactos son enormes. Hay que imaginarse que una racionalización de la localización de escuelas impacta en la congestión vehicular.
Pero en todo, o sea, los transportes escolares, las horas de desplazamiento.
Impacta todo eso.
O sea, es un cambio
de
vida.
En la calidad de vida de la ciudad. Impacta en la contaminación. Impacta la calidad de vida de la familia. El niño está menos tiempo viajando y moviéndose todos los días. Así tiene más tiempo para estar con su familia en la casa, para estudiar en la casa, para jugar en la casa. Este problema es seguridad. Los niños se están desplazando a largas distancias. Es un problema de seguridad también aquello. Está el desafío que en el futuro Chile puede pasar del 8 más 4, que hoy día tenemos básica y media, ¿no es cierto?, al 6 más 6, volver al sistema antiguo.
Al sistema antiguo, claro.
Eso va a va a requerir que hagamos una reestructuración del sistema y restablezcamos cómo se reorganizan las escuelas en este sentido. El fin del lucro, que hace que muchos privados salgan del sistema. Esos niños quedan, entre comillas, botados. ¿Qué hacen esos niños? Entonces, el desafío es enorme y nosotros creemos que con esto que estamos haciendo en la Universidad de Chile podemos contribuir.
Modelo de optimización en decisional sobre localización de escuelas. Un proyecto desarrollado por el Centro de Modelamiento Matemático y por otras instituciones de la Universidad de Chile. Hemos conversado con Jorge Amaya, investigador del Centro de Modelamiento, que nos ha contado y explicado cómo se desarrolló y cuáles son estas capas que cubre este modelo que está al servicio de la educación pública. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes.
Nos vamos
gracias.
A una pausa, regresamos a Semáforo.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín. Adriana Holguín Vige es la primera mujer que en Chile y en América Latina ocupa el cargo de ministra de Estado. Adriana es designada como ministra de Justicia en el año 1954. Nació en Valparaíso en 1911 y murió en Viña del Mar en el año 2015. Adriana Holguín se tituló de abogada en 1938 con distinción unánime, habiendo realizado sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En esta ocasión fue premiada por el Colegio de Abogados. Adriana Holguín, desde el comienzo de su carrera, hace tanto una vida profesional como académica y también política. Militó entusiastamente en la FECHIF, Federación Chilena de Instituciones Femeninas, organización creada en 1944 después del Congreso Nacional de Mujeres y que va a ser un factor fundamental para la obtención de los derechos políticos de la mujer chilena. El 29 de julio de 1952 es nombrada por el presidente González Videla ministra de Justicia en el último gabinete de su gobierno. Fueron unos cortos meses los que ejerce Adriana Holguín, pero deja instalado este nombramiento como un primer impulso para la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo. La próxima mujer ministra de Estado será María Teresa del Canto, en Educación, en el mandato de Carlos Ibáñez del Campo. El nombramiento de estas mujeres en estas instancias se debe fundamentalmente al movimiento de mujeres cuya más importante organización es el MEMCH, que significa Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile y que aglutinó a amplios sectores de mujeres movilizándolas en pro de sus derechos. Es el esfuerzo, pertinacia, inclaudicable voluntad de triunfo, entusiasmo e inteligencia que se deben los triunfos de estas mujeres. Pero ni remotamente habían alcanzado lo más importante, la derrota del patriarcado como ente ideológico y cultural reñido por siempre con la emancipación de las mujeres. En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Con 31, estamos de regreso en nuestro programa. Les comentábamos, por supuesto, al principio de este, me escucho muy resfriada todavía, un poco gracioso oírme con esta voz. Sebastián Ayala, director de la obra Agorafobia. Esto está inspirado en el incendio de la discoteca Divine de Valparaíso. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muchas gracias por acompañarnos.
Tenemos que retrotraer a varios años atrás. Estamos hablando del 4 de septiembre de 1993. Esto era una discoteca que estaba ubicada ahí en calle Chacabuco.
Sí.
Donde hubo 16 muertos y 29 heridos. ¿Qué pasó? Les cuento rapidito. El proceso se cerró, se reabrió en 2003, finalmente recién en 2010... se pudo esclarecer una causa del incendio. Entre medio, por ejemplo, hubo una hipótesis que me imagino, vamos a conversar de eso acá en la entrevista, Sebastián, porque decían en un primer momento que era un ataque homofóbico, algo que fue descartado cuando ya había una prescripción de las responsabilidades, por lo tanto no pudo haber culpables, o sea, sentenciados finalmente por este episodio. ¿Cómo vas construyendo con estos datos de una situación que ocurre en el país para tu obra, para esta obra teatral?
Mira, bueno, antes, gracias por la invitación, gracias por darnos este espacio para poder hablar sobre mi proceso de escritura y de dirección de esta obra. Esta obra partió desde un proceso académico en mi escuela, en la Universidad de Valparaíso. Yo estudié teatro en la especialidad de dramaturgia. Este fue mi proyecto de finalización del proceso de la especialidad. Y ahí escribí un texto, como un boceto del texto. Luego de eso salí, tenía muchas ganas de seguir trabajando este texto, y ahí fue cuando me acerqué ya a datos más duros de la investigación y pude acceder al material de investigación de la causa. Eso significó mucho tiempo de investigación y a partir de eso pude también entrevistar a algunas personas que fueron testigos de este caso y familiares de las víctimas.
Decíamos que, bueno, pasó harto tiempo entre medio. En un momento, y quien era el dueño del local, dijo que había sido un ataque homofóbico, y eso sirvió como distractor finalmente de la investigación, lo que hizo que se retrasara obviamente todo el proceso pericial y la conclusión a la que se llegó en 2010.
Claro. Sí, en una primera instancia, la primera teoría, y de la cual se aseguraba y existían casi testigos, era que dos personas desde una camioneta habían lanzado un artefacto incendiario a la puerta de la discoteca.
Uno puede ver, como periodista yo hice la búsqueda de las portadas de Valparaíso ese día, claro, y al otro día de esto, el 5 de septiembre, había una foto, ¿no?, con una bomba, con esta supuesta bomba que habían lanzado a la discoteca.
Sí, surgieron varias tesis y a medida que avanzaba la investigación, declaraciones que iban tergiversando la historia y en algún punto de la investigación, ya varios años después del incendio, apareció un mail de una persona que se atribuía la causa del incendio y que decía que había sido por venganza en contra de uno de los dueños, y que había sido un trabajador de la discoteca y que había tenido una especie de romance con uno de ellos, y como venganza por una situación de humillación, esta persona había quemado la discoteca. Dentro de todas estas hipótesis y de todos estos líos que surgieron entre medio, como este lío amoroso, esta otra posible causa más de atentado de homofobia, esta causa se dilató mucho tiempo. Y la obra habla un poco sobre eso, sobre las diferentes teorías, pero además de ser una investigación que yo hice en terreno, digamos, es una ficción, finalmente. La obra de teatro que yo escribo es una ficción inspirada en este caso.
Vámonos a la obra propiamente tal, y cuáles son estos elementos de la realidad que finalmente le dan en vida a agorafobia, me cuesta tanto esa palabra, agorafobia. Porque, bueno, decíamos, finalmente queda desestimado que esto se trate de un ataque por homofobia, más bien fue una falla eléctrica, lo que terminó con la vida de estas 16 personas, y una falla eléctrica con dolo absoluto, porque habían sido los propios dueños del lugar que no habían hecho las mantenciones a la red eléctrica, y además habían instalado otros aparatos que no estaban certificados por ninguna entidad. Entonces todo eso terminó en este incendio. Eso como para aclarar en el fondo la causa que hay detrás. Pero vámonos a la obra misma y cuáles son estos elementos que tú buscas resaltar en ella.
Sí, mira, la obra toma como punto central uno de los dueños de la discoteca. Está inspirado
Nelson, ¿no?
Sí, en uno de ellos. No hago referencia a ninguno en particular, pero sí en la figura del propietario, porque son dos dueños, o sea, eran dos dueños de la discoteca, Nelson y Arturo. Lo que yo hice en esta ficción es tomar solo a uno de ellos y a partir de uno de ellos, ficcionado completamente, nunca se dice ni su nombre ni su apellido, este personaje en su habitación, solo después del incendio, empieza a tener pequeñas como situaciones del pasado que lo hacen sentirse culpable de este incendio y saber que él finalmente es el responsable de todo lo que sucedió. Y asimismo, estos personajes que van apareciendo en su habitación son una especie de espectro, fantasma, que son su pareja, que es Sacha, que era la anfitriona de la discoteca, y Connie, que era otra de las transformistas nuevas de la discoteca, con la cual tenían un triángulo amoroso. Y además aparece la madre de Connie, que la madre de uno de los personajes, que es muy interesante lo que sucede con ella, porque si bien ella defiende a su hijo, cuando tiene que ir a reconocerlo a la morgue, se niega y en el fondo no reconoce a su hijo públicamente.
Bueno, hay un cruce ahí en lo que tiene en tu obra, por supuesto, pero también en lo que ocurrió en la realidad con el tema de la homosexualidad, ¿no? En el caso real, cómo esto se utiliza como un distractor finalmente para lograr determinar las causas, pero en la obra también está en este sentimiento de desarrollo cultural que se da en un Santiago, o sea, no en un Santiago, en un Valparaíso de hace 25 años uh-huh. atrás.
Sí, nosotros... En realidad yo no escribo esta obra para saber cuál fue la causa del incendio, sino que lo pongo en escena y trato de que el espectador vivencie este episodio, pero también para poder decidir qué haríamos hoy con este caso. Nosotros como sociedad, ¿cuál sería mi posición frente a esto? Si fuera mi hermano, si fuera mi pareja, si fuera mi papá. O sea, en ese tiempo muchas personas negaron a sus familiares y obviamente fue por un rechazo social frente a este lugar, a una discoteca dirigida a un público en particular, en un lugar en particular, donde iban personas de todo tipo, de diferentes clases sociales, pero que después de este accidente las personas negaron a sus familiares. Y muchos de ellos, de hecho la cifra oficial, que son las 16 personas, se dice que es una cifra mayor, y que muchas de esas personas no quisieron estar, sus familiares no quisieron ponerlos en una lista oficial. Entonces, si bien es compleja la situación en ese periodo, en ese tiempo, en el tiempo político y social en que estábamos viviendo.
Muy post-dictadura
y además con un presidente que cuando se le pregunta sobre este, no sobre este caso en particular, pero sí sobre... su postura frente a la homosexualidad, él dice que en general en Chile la sociedad no acepta este tipo de conducta y que más bien lo rechaza.
Bueno, también había una iglesia que estaba posicionada en otro lugar social, un catolicismo muy alto, un papa, un líder en ese momento también muy conservador, o sea, todo un contexto local y mundial que hacían ver la homosexualidad como una enfermedad y algo que había que meter debajo de la alfombra.
Sí, y entonces por eso para mí es tan interesante hablar de este caso. Y si bien hay una distancia de tiempo, no es tan grande, todavía hay personas que estuvieron involucradas en el caso, que son familiares o que fueron testigos o que estuvieron o que sus amigos murieron en el incendio. Entonces, cuando yo hice esta investigación, me pasaron muchas cosas muy casi como bordeando lo paranormal, porque finalmente cuando uno ingresa en el mundo de la muerte, es imposible no sentirse como afectado con eso. Yo pude acceder al material de investigación, entonces también además de ver las declaraciones, pude ver todo el material que se levanta de investigación como testimonio de los cuerpos, todo el registro que existe, y eso igual me afectó mucho. Y entre medio del proceso de escritura, yo contacté a varios familiares y muy pocos me contestaron. Incluso a los dueños los contacté y uno de ellos quiso darme una entrevista y después se arrepintió y no quiso hablarme más. Y uno de los familiares yo en un momento de mi escritura quería ficcionar un nombre, entonces a uno de los personajes, como ficción, por la época y por los tipos de nombre, le puse Mauricio. Y a los minutos después, uno de los mensajes de los tantos que mandé, una persona me responde y me dice, yo soy la hermana de Mauricio. Y ahí yo como que quedé un poco como en shock y me dice, bueno, soy la hermana de Mauricio, una de las víctimas, y además Mauricio Díaz estaba de cumpleaños. Wow. Entonces, como que ahí me di cuenta que en verdad de lo que estaba hablando era mucho más real de lo que yo pensaba. Y cuando yo empecé a escribir también este triángulo amoroso, que es todo parte de la ficción, como también para darle un orden a la dramaturgia, ya es como un juego más dramatúrgico, en la investigación me encontré con este mail de esta persona que decía que se atribuía el incendio y que había sido una venganza. Entonces yo dije, en realidad todo este juego de la ficción y de la realidad está más presente de lo que yo creía.
Sebastián, ¿cómo es mirarlo desde unos ojos más jóvenes, una realidad de 1993? No sé, ¿habías nacido en ese momento?
Sí, yo nací en el 88.
Ya, yo también era muy chica, entonces, no sé, yo estaba en primeros años del colegio, entonces preguntarme hoy día qué haríamos si pasara ahora. Claro, uno dice, nadie ocultaría a un familiar por ser homosexual. Entonces, ¿cómo es mirarlo también con ojos actuales, una situación por la cual tampoco se los puede condenar ni juzgar, sino que más bien entender el contexto en el que se están desarrollando las cosas?
Sí, yo era bien chico y yo crecí con esta historia. La Divine estaba en el barrio El Almendral, que es el lugar por el donde yo siempre me moví. Yo viví en Valpo, en un cerro Las Cañas. Mi colegio estaba en Avenida Argentina, entonces como que todo ese sector fue siempre el lugar por donde yo me moví. Y en el proceso en el que yo estaba, en el periodo en el que yo estaba escribiendo la obra, yo vivía muy cerca también, como casi a la vuelta. Entonces pasaba todos los días por ahí, veía la placa en el suelo y decía, bueno, el lugar es tan pequeño, es una casa antigua, hay imágenes de cuando la casa se cayó después del incendio. Y decía, claro, como en ese momento de la historia seguramente nadie iba a ir a rescatar o a pensar en ir a luchar o a saber noticias de su familiar porque el contexto no lo permitía. Entonces yo decía, claro, si a las 3 de la mañana me llaman y me dicen, oye, tu amigo se murió en un incendio, o tu amigo está atrapado en el incendio, o esta persona está desaparecida, o tu hermano, o tu hermana, yo, o sea, no lo pensaría dos veces, obviamente.
Intentáis meter, no sé, lo que uno puede hacer.
Pero en ese momento la gente se acercó de curiosidad, no se acercó como para ir a saber en qué estaba su familiar. Muy pocas personas se acercaron a buscar a alguien. Muchos de ellos, no sé, vagabundos que viven alrededor de ese barrio, trabajadores del mercado. Ese es un lugar donde se ejerce la prostitución desde hace mucho tiempo. Entonces, las personas que se acercaron además no eran familiares directos de esas personas. Y una de las personas con las que yo me encontré para poder hablar sobre el incendio y cómo lo había afectado a esta persona era un familiar. Y esta persona tenía 22, 23 años cuando fue a reconocer a su hermano a la morgue. Entonces yo decía, ahí como que me choqué, porque en ese momento que yo estaba escribiendo la obra, yo tenía 24 años. Entonces si me tocara ir a reconocer a mi hermano o mi hermana de 17 años, 18 años a la morgue, y que está mutilado su cuerpo, que murió calcinado en un accidente de este tipo, o sea, es como para quedar muy, muy mal, muy choqueado. Y también me preguntaba por qué no fue su madre o su padre.
Claro, creo que habría sido lo lógico. Próximo domingo 27 de mayo, Teatro Municipal de San Joaquín es el estreno. Cuéntanos las coordenadas, ¿hasta cuándo van a estar presentándose?
Mira, la obra, como te comentaba, se estrenó en el 2015. Y esto es parte de un proceso de circulación. Es una circulación que fue que se va a concretar a partir de un fondo del Fondart, y son 5 funciones que vamos a tener. La primera es acá en San Joaquín el 27 de mayo, el día domingo, y las otras 5 son en la Quinta Región, en Quillota, Quilpué y Casablanca. Toda la información del retiro de las invitaciones y el horario en particular de cada función, porque algunas son a las 7 y otras son a las 8, la pueden conocer a través de nuestro Facebook, Teatro a la Deriva, o de Instagram, que es también Teatro a la Deriva.
Perfecto. Sebastián Ayala, director de Agorafobia, obra inspirada en el incendio de la discoteca Divine de Valparaíso. Esto ocurrió en 1993. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que estén muy bien. Bueno, y del teatro nos vamos a la música. A la música y a los libros, a todos juntos. Vamos a escuchar mientras Abril se instala y, por supuesto, después a conversar de qué se trata esta sección hoy miércoles. Hola, Abril, ¿cómo estás?
Hola, Paula, muy bien.
Con Eric Satie de fondo, ¿no?
Con Eric Satie de fondo partimos hoy, Paula, porque vamos a comentar una nueva publicación que se va a estar lanzando, presentando durante estos días y que tiene que ver con el trabajo de este compositor francés, que tiene una historia, Paula, muy entretenida, con muchas luces y sombras. Él, por ejemplo, nació en 1866, comenzó a estudiar composición.
¡45 años!
Sí.
Me sorprendió cuando leí el dato. Porque es que, imagínate en ese tiempo, hoy día uno, no sé, cuando tiene 28 ya dice, bueno, capaz que no pueda estudiar nada,
claro,
de
sí,
nuevo.
Sí.
Y él, brillante.
Sí, empezó a estudiar composición, como tú dices, ya a una edad bastante alta, a los 46, decías.
45, imagínate, el promedio de vida en esa época, ¿cuánto habría sido?
Claro, muy corto. Pero bueno, fue un estudio también bastante breve porque él, a los pocos años de estar estudiando, comenzó a visitar los cabarets de París y se dio cuenta de que ahí podía generar mayores recursos. Entonces empezó a abandonar un poco las clases y se dedicó por completo a este ambiente más bohemio. Ahí tomó contacto con distintos intelectuales de la época que estaban muy ligados a la vanguardia y, por supuesto, él se influenció, comenzó a componer sus piezas, pero fue muy criticado porque nadie sabía cómo encajarlo muy bien, porque no era muy docto, no era lo que se estaba escuchando en esa época, entonces tampoco fue muy destacado entonces. Y bueno, esta publicación que presenta la Pollera Ediciones justamente recorre también lo que es este paso, esta transformación de Satie como músico y estas críticas que también comienzan a suceder su trabajo y también lo que él va pensando de forma paralela.
Bueno, pero ¿cómo lo traemos en el fondo de la música a un libro? Esto es nada más ni nada menos que textos provenientes de columnas que Satie tituló, por ejemplo, Memorias de un amnésico, Cuadernos de un mamífero, Observaciones de un imbécil, entre paréntesis yo, y Crónica Musical, entre otros diversos escritos donde, al igual que pasaba con su música, con su composición, está este componente irónico, satírico, que finalmente termina siendo un rasgo de su personalidad.
Claro, sí. Es muy entretenido ese libro porque, claro, uno lo va revisando y se da cuenta de que existen comentarios respecto de lo que es la crítica, el arte, los músicos, de lo que es también su trabajo, porque hay que decir que él en un momento se declaró que no era un compositor porque él tenía otra mecánica de escribir sus obras. Entonces eso es algo que también él va comentando en algunos de los artículos que están presentes en este libro, Paula.
Voy a leer uno que es muy cortito.
Ya.
Toda mi juventud me dijeron, ya verás cuando tengas 50. Ya tengo 50, sigo sin ver nada. Ravel se negó a la Legión de Honor, pero aceptan toda su música.
Sí, y bueno, ese es solo un pasar que, como bien decíamos, está influenciado por la vanguardia, porque si uno puede ver alguno de los textos, se da cuenta de que hay algunas estructuras que se quiebran. Entonces hay un texto que dice, señoras, señoritas,
justo estoy en el espíritu caballero musical.
Sí, y bueno, esto se escribe de una forma que es como una especie de escalera. Entonces ahí él ya está indagando en otro tipo de escritura también, y es algo que él publica en periódicos, en medios de comunicación.
Una escalera que también puede ser una escalera musical, no
claro.
Solo, claro, una escalera. escalera física. Este texto, bueno, que tiene muchas de escaleras, pero hay otros en el fondo que donde van rompiendo esta textualidad. Estamos hablando de hace muchísimos años, donde sí, sí, obviamente él, no solo con su música, sino también con estos textos y con la forma de escribirlos, se adelanta varios a su tiempo.
Sí, por supuesto. Y bueno, este es un trabajo bastante extenso que realizó Fernando Correa Navarro y que, como bien comentábamos, va a estar presente en distintas librerías del país, y es un trabajo que realizó la editorial nacional La Pollera Ediciones, Paula.
Oye, Abril, pero no solo vamos a hablar de este libro que recoge un poco de lo que es Erik Satie, sino ayer estuvimos en nuestra sala máster, ¿no?, de Ediciones Radio Universidad de Chile, la presentación de un nuevo libro. Esto es Boceyur, Sangre, Tierra y Fuego. Finalmente, la faceta deportiva y social de este jugador conocido y querido por todos los chilenos.
Claro, este libro, bueno, corresponde a un trabajo, una investigación que realizó Ignacio Briso Ortega, y a través de distintos capítulos, Paula, se dan a conocer estas facetas deportivas y también políticas del futbolista, porque, por ejemplo, el libro subraya bastante lo que es la raíz de este jugador, que fue criado por sus abuelos, que ellos eran militantes de izquierda, que durante la niñez lo llevaban a distintos actos políticos, a concentraciones de la CUT, y eso es algo que se va dando a conocer en este libro, que también cuenta con distintas entrevistas a periodistas, investigadores y también a familiares del jugador, Paula. Así que es un trabajo bastante extenso y completo para poder conocer esta otra faceta de este jugador nacional.
Bueno, y además para los que vemos más de cerca el mundo del fútbol, sabemos que es difícil encontrar historias donde historias como las de Boceyur, primero, un futbolista que se compromete, independiente del sector por el que llegue, con lo político. En general, escuchamos declaraciones de los futbolistas que más bien son un loop de repetición de algunas palabras que las toma uno, las dice otro, las toma uno, las dice otro. Entonces, ya uno que venga a expresar una opinión política, recordemos que él fue parte de un miembro incluso de una comisión, de un observador ciudadano, claro está. Entonces, además de eso, sumarle a un libro que indague sobre otros aspectos de un futbolista hace que este libro de Ignacio Briso sea un aporte finalmente al debate también del rol social que imprimen los jugadores de fútbol.
Claro, sí. Y bueno, ¿dónde encontrar este libro, Paula? Por supuesto, aquí en Ediciones Radio Universidad de Chile, en Miguel Claro 509, y también en distintas librerías del país.
¿Tenemos tiempito para alguna recomendación más, Abril?
Sí, a ver, mencionar que mañana, eso de las 19 horas, en la Biblioteca Nacional se va a presentar una reedición del libro Metamorfosis, de Joaquín Edwards Bello, un libro que tiene que ver con el trabajo Dada que realizó este autor nacional durante su estadía en Europa, y que también tiene una historia muy interesante, porque de acuerdo a distintas investigaciones se ha podido constatar que este fue un trabajo que Joaquín Edwards Bello intentó ocultar de cierta manera, que nunca lo rescató. Y eso es algo que nosotros pudimos comentar en un artículo que publicamos en nuestro diario electrónico, que se llama Metamorfosis, el capricho Dada, de Joaquín Edwards Bello.
Pues decíamos, bueno, que mañana, ¿no?, 17 de mayo, en la Biblioteca Nacional, el libro, bueno, que como Abril decía, habla de una faceta más bien oculta.
Y oculta a propósito
de Joaquín Edwards Bello, Metamorfosis, y como bien también lo señaló Abril, el capricho Dada está publicado en nuestro diario electrónico. Abril, muchísimas gracias y nos encontramos el próximo miércoles.
Pablo, chao.
Nosotros también nos vemos, no el próximo miércoles, nosotros nos vemos mañana justo al mediodía en los controles. Agradecemos a Javier Díaz, en la producción periodística a Tania González. Ahora los dejamos en compañía de la 102.5 FM. Recuerde que llega Claudio Medrano con un resumen informativo. Que esté muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.